Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Hoy te saluda Esther Lozano. Es lunes 2 de febrero del 2026 y estamos transmitiendo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy te traemos las reacciones al anuncio de hace unos días del Gobierno federal sobre la financiación de la sanidad. Tras la última reunión del Gabinete Nacional, Albanese dijo que su gobierno se comprometía a inyectar 25.000 millones extra para los hospitales. Una noticia que ha sido bien acogida, pero que saca a la luz otros problemas asociados en la cobertura de salud. En el análisis de la política internacional hablaremos con un experto que nos ayudará a entender cómo han quedado las relaciones entre las grandes potencias tras las amenazas fallidas de Donald Trump de hacerse con Groenlandia. En otros temas conoceremos la historia de la camarógrafa argentina Pau Leda, que ha sido parte de un momento histórico durante el Abierto de Tenis de Australia. Todo esto y los deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias. Se lanzan llamados a reunificar la coalición en medio de la división interna del Partido Nacional. Donald Trump minimiza las amenazas iraníes de represalias si es atacado. Y el español Alcaraz gana el Abierto de Australia y hace historia al convertirse en el tenista más joven en ganar 4 grandes títulos. Estos son los titulares del lunes 2 de febrero. Empezamos con la política nacional. El ex líder del Partido Nacional, Michael McCormack, exige la reunificación urgente de la coalición tras las fricciones internas del partido. El veterano diputado afirma que las divisiones actuales están distrayendo a la oposición y obligándola a exigir cuentas al gobierno laborista por su gestión económica. McCormack exige mantener la serenidad y volver a un frente unido en las próximas 48 horas para restaurar la confianza de los votantes. Afirma que la coalición debe dejar de hablar de sí misma y recomponerse. A veces en política uno tiene que aceptar un poco de humildad y creo que eso probablemente debe suceder en ambos lados. Ambos lados no fueron completamente inocentes, pero la culpa debería haber sido trasladada al Partido Laborista, que apresuró al país a cambiar la legislación sobre el discurso de odio, decía McCormack. Y los políticos liberales de mayor poder en el partido han minimizado la posibilidad de plantear un desafío inminente a la atribulada líder de la oposición, Susan Lee, a pesar del malestar dentro del partido. Partidarios de Lee reconocieron la frustración por la segunda división de la coalición, pero insistieron en que no hay interés en un cambio de liderazgo desestabilizador. La senadora Anne Ruston declaró a Sky News que Lee conserva el respaldo del partido y que es hora de hablar de los temas importantes.
The leader is Susan Lee, and I think everybody's been quite clear on the front bench that they support the leader.
La líder es Susan Lee y creo que todos los puestos principales han sido muy claros al apoyarla y que solo tenemos que seguir con nuestra labor. Es decir, hablar y especular sobre el liderazgo no contribuye en nada a resolver los importantes problemas que enfrenta el público australiano, decía la senadora liberal Anne Ruston. Y las últimas encuestas publicadas muestran un aumento en el apoyo al partido One Nation. Los nuevos datos de Redbridge sitúan al partido con 9 puntos de ventaja hasta el 26% como una sólida segunda opción detrás del Partido Laborista. Su líder, Pauline Hanson, se perfila como la más popular con un 38% por delante del primer ministro y del diputado exnacional Barnaby Joyce. La ministra de Medio Ambiente, Tania Plibersek, y Barnaby Joyce se enfrentaron en el programa Sunrise de Seven sobre políticas y presupuestos, intercambiando ataques verbales en directo.
As One Nation does better in the polls, I think it's actually really important.
A medida que One Nation mejore las encuestas, creo que es fundamental que los periodistas y en general el público australiano comience a preguntar. Es necesario. Necesitan presentar políticas detalladas si realmente quieren ser puestos a prueba, como ocurre con los principales partidos, decía Plibersek. Tania, nos das tanto material, es tan fácil ser parte en las quejas cuando eres el gobierno, decía Barnaby Joyce, a lo que Plibersek replicó: veamos el tuyo, Barnaby, esperaré tu presupuesto alternativo, solo te quejas, le contestaba Plibersek. Este intercambio se produce mientras se espera que el líder de los nacionales, David Littleproud, se enfrente durante el día de hoy a un pulso interno por el liderazgo en el partido. Y como adelantábamos en titulares, el tenista español Carlos Alcaraz se proclamó este domingo campeón del Abierto de Australia tras vencer en Melbourne al serbio Novak Djokovic. Con esta victoria, Alcaraz se convierte en el jugador más joven de la era Open desde 1968 en conquistar los cuatro títulos de Grand Slam. A sus 22 años, el español supo rehacerse tras ceder un primer set de altísimo nivel y acabó imponiéndose por 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 en una final sólida, aunque sin la épica de las semifinales. Para Djokovic, de casi 39 años, la derrota supone perder otra oportunidad de alcanzar su título número 25 de Grand Slam, un récord que sigue compartiendo con la australiana Margaret Court. Ampliaremos esta noticia durante el programa. Y los padres de Nico Antic, víctima de un ataque de tiburón en Sydney, recordaron a su hijo de 12 años como un niño que amaba la vida, mientras más de 100 surfistas se unieron a un acto conmemorativo en la playa de Bondi el domingo. Amigos y vecinos se reunieron con la familia para honrar a Nico, quien falleció a causa de las heridas sufridas a principios de mes mientras nadaba cerca de Vaucluse. Nico, miembro del Club de Salvamento y Socorrismo de North Bondi, también era un apasionado jugador de rugby. Su padre, Juan, acompañado por Lorena, su madre, asistieron al evento y agradecieron a los asistentes el apoyo recibido. Y en el exterior, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, advirtió que cualquier ataque estadounidense contra Irán desencadenaría un conflicto regional más amplio a medida que las tensiones con el gobierno estadounidense siguen aumentando. El ayatolá desestimó las amenazas militares estadounidenses y afirmó que Irán no se dejaría intimidar, sino que respondería con contundencia si fuera atacado. Este hombre, Trump, sigue afirmando que hemos traído buques de guerra a la región y que hemos hecho esto o aquello. Creo que no deberían asustar a la nación iraní con tales cosas, ya que no se verá afectada por tales declaraciones. No teme una confrontación legítima. No somos los instigadores ni buscamos atacar a ningún país, pero la nación iraní asestará un golpe contundente a cualquiera que la ataque o la acose, decía el líder supremo de Irán. Mientras tanto, Donald Trump ha restado importancia a la advertencia del líder supremo de que cualquier ataque estadounidense podría desencadenar una guerra regional. Trump destacó la presencia militar estadounidense en la región y sugirió que la diplomacia aún es posible.
Why wouldn't he say that? Of course he's going to say that, but we have the biggest, most powerful ships in the world over there.
¿Por qué no diría una cosa así? Claro que lo hace. Pero tenemos los barcos más grandes y poderosos del mundo allí muy cerca. Un par de días y con suerte llegaremos a un acuerdo. Si no lo hacemos, entonces descubriremos si tenía razón o no, decía Trump. Y el niño Liam Conejo Ramos, de 5 años, cuya detención 2 semanas atrás en Minneapolis por parte de agentes federales de migración dio la vuelta al mundo, regresó a su casa tras ser liberado el sábado. El niño y su padre, Adrián Conejo Arias, fueron vistos abordando un vuelo desde San Antonio, Texas, un día después de que un juez federal ordenara su liberación de un centro de detención familiar. El padre y su hijo, que entraron legalmente a Estados Unidos como solicitantes de asilo, fueron detenidos en Dilly, Texas, tras una redada de migración en Minnesota. Una foto de Liam con un gorro de conejo azul afuera de su casa en Minneapolis, rodeado de agentes federales, se hizo viral. Un residente de Minnesota, Derek Sparks, afirma que el caso ha conmocionado a la comunidad y teme que alguien pueda verse afectado.
He could have been any one of us. It could have been me out there. Like, it's just awful what happened, so.
Podría haber sido cualquiera de nosotros, podría haber sido yo, es horrible lo que pasó, así que simplemente vengo aquí mostrando mi apoyo. La semana pasada le mostramos nuestro apoyo a René Gus y Alex también merece nuestro apoyo y solo necesitamos que ICE se vaya de aquí, decía este residente. Las elecciones presidenciales en Costa Rica llegaron a su fin este domingo. La candidata oficialista de derecha, Laura Fernández, parte como la gran favorita, impulsada por sus promesas de mano dura frente a la violencia ligada al narcotráfico, que según sus rivales empujarán al país al autoritarismo. Las mesas de votación cerraron a las 6 de la tarde, hora local, tras una jornada de 12 horas. En total, 3,7 millones de ciudadanos fueron convocados a las urnas para elegir al próximo presidente y a 57 diputados que gobernarán durante los próximos 4 años. Para ganar en primera vuelta, un candidato necesita al menos el 40% de los votos. Si no se alcanza ese umbral, habrá una segunda ronda el próximo 5 de abril. La oposición, que apuesta a una segunda vuelta o a un bloque legislativo que haga contrapeso, dispersó sus propuestas entre 19 candidatos, incluidos Ramos y la ex primera dama centrista Claudia Dobles. Los primeros resultados oficiales se esperan alrededor de las 9 de la noche, hora local en Costa Rica. Y de vuelta en Australia, el valor de las viviendas en nuestro país aumentó un 0,8% en el mes de enero, según datos de la firma de análisis Cotality. El precio medio de la vivienda alcanzó $912,000 en enero, tras un periodo de crecimiento acelerado a pesar de la preocupación por los tipos de interés. El director de investigación de Cotality, Tim Lawless, identifica ciudades de clase media como Perth y Brisbane como los principales impulsores de este renovado impulso del mercado. Afirma que el crecimiento del valor de las viviendas en Australia se está acelerando de nuevo en enero, contradiciendo las predicciones de que 2026 sería un año más flojo para el mercado inmobiliario. Y en el estado del tiempo para esta tarde, Sydney presenta viento y nubes con una máxima de 24 grados. Melbourne soleado con 21 grados. Brisbane, posibles lloviznas con 31 de máxima. Perth, sol con 38 grados. Adelaide, sol y 29 de máxima. Hobart, nubes parciales con 22 grados. Canberra, sol con 24 de máxima. Y Darwin, lluvias y posibles tormentas en la tarde con 31 grados. Hasta aquí el boletín de noticias. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de SBS Audio, Australia en Español. Mañana otro boletín a la una.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un placer, como siempre, acompañarte durante este rato de la tarde. Hoy es lunes 2 de febrero y enseguida nos vamos a ir a analizar cómo han quedado las relaciones entre las grandes potencias tras las amenazas fallidas de Donald Trump de hacerse con Groenlandia. Hablaremos con un experto en política de la Unión Europea. En los deportes, el tema estrella es, por supuesto, la épica victoria del español Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia, que le convierte con 22 años de edad en el tenista más joven en ganar 4 grandes títulos. Y otro momento importante por otros motivos también se dio durante el Abierto, ya que por primera vez una de las jornadas se transmitió por televisión con solo mujeres camarógrafas. Hablaremos con una de ellas, que además es argentina. Pero primero, el gobierno federal ha cerrado un histórico acuerdo sobre el sistema sanitario de 219.000 millones de dólares con los estados, comprometiéndose a 25.000 millones adicionales para estabilizar los hospitales públicos y limitar el crecimiento del NDIS en los próximos 5 años. Y aunque la reunión ha sido elogiada por sus reformas, expertos médicos y primeros ministros estatales advierten que es esencial una mayor inversión para satisfacer las necesidades sanitarias del país. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. El gobierno federal ha alcanzado un acuerdo histórico sobre la sanidad con los estados. Tras un conflicto continuo entre los gobiernos estatal y federal, el gobierno de Albanese se ha comprometido a aportar 25.000 millones de dólares durante 5 años para que los estados y territorios ayuden a gestionar sus hospitales públicos y además para limitar el crecimiento del Esquema Nacional de Seguro de Discapacidad, el NDIS. Esta cifra representa un aumento respecto a los 23.000 millones de dólares ofrecidos anteriormente, tras el compromiso del Estado en 2023 de aumentar su cuota de financiación hospitalaria al 42,5% para el 2030 y al 45% para el 2035. El primer ministro Anthony Albanese presenta el acuerdo como una reforma histórica que eclipsa los compromisos federales anteriores.
This agreement represents one of the most significant national reforms in living memory.
Este acuerdo representa una de las reformas nacionales más significativas de la memoria reciente. Como parte de este acuerdo, la Commonwealth proporcionará 25.000 millones adicionales de dólares para que los hospitales públicos alcancen un récord de 219.600 millones en los próximos 5 años. Esto supone 3 veces más financiación adicional para hospitales públicos de lo acordado en el plan de 5 años del gobierno de Morrison. También nos comprometimos a trabajar juntos para mejorar y hacer más sostenible el NDIS. Queremos que el crecimiento futuro sea del 6% o menos y hemos acordado trabajar para ello, decía Albanese. Albanese afirma que la expansión de la facturación bulk bill y los servicios de atención primaria es una muestra de una gran revitalización de la red nacional de cobertura sanitaria.
There are now 3,300 medical centers that are fully bulk billed.
Ahora hay 3.300 centros médicos que funcionan plenamente con bulk bill. 1.300 de esos son nuevos como resultado directo de que triplicamos el incentivo de facturación de bulk bill. Además, estamos abriendo 92 clínicas de salud mental de Medicare, medicamentos más baratos para cada australiano y llevando a cabo las reformas de cuidado de mayores más significativas que cualquier gobierno ha implementado en este siglo, decía Albanese. El ministro de Sanidad, Mark Butler, afirma que el sistema hospitalario ha estado al borde de la ruptura.
There is very real pressure on the hospital system as there is right across the health and social care system.
Existe una presión muy real sobre el sistema hospitalario, como la que ocurre en todo el sistema sanitario y de atención social, que se produce por el envejecimiento de la población, decía el ministro de Sanidad. Durante años, los estados y la Commonwealth han estado enfrascados en una lucha fiscal de alto riesgo. El gobierno federal ya había organizado una prórroga de 1 año, pero el reloj corría, ya que el acuerdo provisional de hospitales públicos expiraría en junio. Peter Bridon, del Instituto Grattan, explica que para sobrevivir a una población envejecida y al aumento de las enfermedades crónicas, el país necesita más que dinero, incluyendo una estrategia para formar especialistas rurales, avanzar hacia una fijación de precios eficientes y un modo de sacar el cuidado sanitario fuera de las plantas de hospital saturadas y devolverlo a la comunidad. Él dice que la verdadera prueba es si la Commonwealth y los estados pueden realmente construir un sistema que no agote a su personal ni deje a los pacientes esperando en urgencias. A la presión se suman los miles de pacientes ancianos en todo el país que languidecen en camas de hospitales públicos debido a la falta de plazas en centros de mayores. Peter Bridon afirma que esta crisis ha obligado a los estados a asumir los costes de los pacientes varados que utilizan hasta un 10% del ratio diario de camas de hospital mientras esperan una plaza en las residencias gestionadas por el gobierno federal.
Far too many patients who are ready to go home in terms of their health needs are stuck in hospital, sometimes for weeks or many months.
Demasiados pacientes que están listos para volver a su casa en cuanto a sus necesidades de salud se quedan atrapados en el hospital, a veces durante semanas o incluso meses, porque no pueden acceder a cuidados de ancianos o no pueden recibir los apoyos por discapacidad que necesitan para salir del hospital y volver a casa. Y los estados están con razón muy preocupados por esto. Podría sumar hasta 1 de cada 10 días de cama hospitalaria que se usan para estos pacientes varados. Es malo para los pacientes, su bienestar, su salud y, por supuesto, satura todo el sistema hospitalario, decía Peter Bridon del Instituto Grattan. Y, por su parte, la presidenta de la Asociación Médica Australiana, la doctora Danielle McMullen, afirma que debería existir un modelo de financiación compartida que exija una contribución del 45% de la Commonwealth, un objetivo que este ciclo de 5 años actual no alcanzará del todo.
We do think the Commonwealth government needs to stick to its previous promise to fund 45% of our public hospitals.
Creemos que el gobierno de la Commonwealth debe cumplir su promesa anterior de financiar el 45% de nuestra actividad hospitalaria pública y creemos que eso debería adelantarse al 2030, cuando los australianos no pueden esperar hasta el 2035. Pero la Commonwealth definitivamente debe cumplir ese compromiso del 45%, y eso también significa que los estados seguirán necesitando aportar más dinero. El coste de prestar atención sigue aumentando, pero tanto los gobiernos estatales como territoriales y la Commonwealth deben pagar su parte justa, decía la presidenta de la Asociación Médica Australiana. La doctora McMullen sostiene además que es necesaria una inversión adicional de hasta 40.000 millones de dólares para garantizar que los hospitales puedan satisfacer la creciente demanda de una población envejecida. Ella dice que la cifra debería ser mayor para evitar los peligrosos retrasos en la transferencia de pacientes de la ambulancia al hospital y listas de espera para cirugías. El premier de Queensland, por su parte, David Crisafulli, da la bienvenida a la colaboración mientras promete continuar la lucha por mayores niveles de financiación necesarios para sostener los hospitales estatales.
If you're asking me whether or not I would have liked to have seen more, of course, and if you're asking whether or not we're going to fight for more in the future, you bet. But we've taken a really big
Si me preguntas si me habría gustado ver más financiación, pues claro, y si preguntas si vamos a luchar por más en el futuro, pues también. Pero hoy hemos dado un gran paso adelante y una de las cosas de las que he hablado con el primer ministro es sobre el cuidado de mayores. Y esto no es algo que haya surgido en los últimos 2 minutos y es mucho tiempo. Ahora tenemos que hacerlo bien. Ahora mismo en Queensland tenemos 1.250 pacientes estancados en un hospital y que deberían recibir un cuidado digno en un centro de mayores. Y eso es realmente importante para nosotros. Y no se trata de dinero, sino de dignidad. Y la disposición del Gobierno federal a decir que es un tema importante, combinado con la financiación extra de hoy, muestra una disposición a trabajar juntos. Era el premier de Queensland, David Crisafulli, terminando esta historia producida por Brianna Charles para SBS News.
Estás escuchando SBS en español.
Las recientes amenazas de Estados Unidos sobre Groenlandia han tensado su relación con la Unión Europea y han vuelto a poner en duda el liderazgo estadounidense en el escenario internacional. En este contexto de desconfianza y cambios profundos, hablamos con Ignacio Molina. Él es investigador senior del Real Instituto Elcano y profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, para analizar si el mundo vive una auténtica ruptura del orden global, qué papel puede y debe jugar Europa ante la crisis transatlántica y cómo encajan en este nuevo escenario decisiones clave, como el gran acuerdo comercial entre la Unión Europea con el Mercosur y con la India.
Muchas gracias, muy encantado de estar aquí.
Bueno, tras la actuación de Estados Unidos cuestionando la alianza de la OTAN y amenazando a Groenlandia con la fuerza, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, dijo hace unos días en un discurso en Davos que el mundo está en medio de una ruptura, no de una transición. ¿Está usted de acuerdo con este mensaje?
Desde luego que sí, en el sentido de que el orden transatlántico y la idea de aliados occidentales que se establece al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando que comienza la Guerra Fría, y luego después del fin de la Guerra Fría y con la desaparición de la Unión Soviética, pues sigue habiendo una idea de que la seguridad occidental, que incluye a Canadá, Estados Unidos y toda Europa occidental que está en la OTAN, comparten unos intereses de seguridad, también comparten unos valores de democracia liberal avanzada y un interés por el libre comercio, ¿no? Esos tres elementos que son probablemente los más importantes cuando uno piensa en prosperidad, seguridad y libertad, que son las tres grandes prioridades de cualquier comunidad política. En el caso de la comunidad euroatlántica, de la relación transatlántica, estaban vinculados los tres a ese vínculo tan fuerte que existía entre las dos orillas. Seguridad a través de la OTAN, prosperidad a través del comercio, las dos partes del mundo con un comercio que habían tenido un comercio mayor. Eso ya ha dejado de ser así desde China, ¿no? Desde la aparición de China como gran potencia económica, pero había dominado toda la segunda mitad del siglo XX. Y luego también la idea de compartir un proyecto de tipo de convivencia a través de democracias con división de poderes, Estado de Derecho. Eso ha terminado con Donald Trump, incluso aunque que esperemos que ocurrirá, ¿no? Que habrá otro presidente distinto, habrá alternancia en Estados Unidos, incluso dentro del Partido Republicano, pues quizá el conservadurismo más tradicional vuelva. Pero en cualquier caso, ya se ha roto ese elemento de confianza tan fundamental que hacía que los europeos, y en este caso también los canadienses, confiaran en que, bueno, Estados Unidos era una gran potencia y que, por tanto, tenía mucha mayor influencia, mucha mayor capacidad de poder, pero que compartían una confianza fundamental. Eso se ha roto. Desde ese punto de vista, no es tanto una transición, porque cuando algo se rompe, como su nombre indica, es algo más, ¿no? Es algo más traumático, una ruptura que puede ser mental incluso. Y en ese sentido, sí, no es un antes y un después.
Bueno, y el episodio de Groenlandia ha sido interpretado también como un síntoma del declive de la política exterior estadounidense, pero también un síntoma de la necesidad de respuestas más contundentes por parte de los países europeos para defender su hegemonía en concreto, ¿no? Pero, ¿qué lecciones concretas cree usted que debería sacar la Unión Europea de este episodio, sobre todo sobre su estrategia global y su capacidad de influencia?
Bueno, efectivamente, yo creo que el episodio de Groenlandia deja en mal lugar a Estados Unidos, primero por el propio planteamiento, ¿no? La idea de querer hacer este tipo de pretensión con un aliado, además con un aliado particularmente leal, como había sido Dinamarca. Probablemente uno puede pensar de una perspectiva puramente europeísta que Dinamarca a veces ha estado demasiado cerca de Estados Unidos y no tan comprometido con la integración, y sin embargo a este, ¿no?, es difícil encontrar un país más atlantista en Europa que Dinamarca. Y esto a Estados Unidos le ha dado igual. O sea que el mero hecho ya de hacer esa pretensión expansionista sobre Groenlandia, tanto desde el punto de vista de la quiero comprar o quiero comprar a los groenlandeses o quiero incluso tener, no descarto la ocupación militar, eso ya en sí mismo es un enorme fracaso. Pero todavía un fracaso mayor cuando con esas pretensiones tienes que echar marcha atrás porque los europeos, Dinamarca y la gran mayoría de países europeos y la Unión Europea como organización han sido, pues por primera vez en un año, probablemente en 2025 han intentado ser más apaciguadores, pues han dicho esto es una línea roja que no se va a permitir cruzar. Bueno, por supuesto, si Estados Unidos quiere ocupar Groenlandia, la ocupará. Groenlandia no es defendible por los europeos, pero desde luego sería una línea roja, rompería con la Alianza Atlántica y pasaríamos a un escenario ya de que Estados Unidos dejaría de ser el gran aliado a pasar a ser un gran adversario. Esto es lo que hace Rusia en Ucrania, lo que pretendía o con lo que ha jugueteado la administración Trump. Dicho esto, claro, sigue habiendo un debate en Europa si el grado de ingrediente que debe de tener la firmeza y el intento también de apaciguar a Donald Trump. O sea, realmente, ¿qué es lo que ha conseguido que eche marcha atrás en Groenlandia? Pues uno puede pensar que ha sido que, a diferencia de lo que había ocurrido en 2025, como he dicho antes, ¿no?, donde la Unión Europea y los Estados Europeos apoyaron la idea de gastar de forma un poco acrítica hasta un 5% del PIB en defensa y seguridad, o cuando aceptaron en verano en Escocia, en una reunión entre la Comisión Europea y la administración Trump, que iban a aceptar los aranceles unilateralmente impuestos por Estados Unidos sin responder, o cuando han intentado seducir a Trump en las conversaciones con Rusia por Ucrania, pero siempre sin molestar a Trump, a pesar del desprecio que ha tenido hacia los socios europeos y además su acercamiento mucho más a Moscú que a Kiev. Bueno, cuando todo esto se ha producido sin grandes resultados, uno puede decir, bueno, pues lo mejor es ahora la firmeza, decir que vas a enviar tropas a Groenlandia, decir que estás dispuesto a romper con la alianza, y eso ha sido lo que ha hecho que Trump se eche para atrás, ¿no? Sería un poco aventurado decir que lo que hay que ser es muy, muy, muy firme con Trump, que eso es lo que le asusta, hay quien dice que eso es así, o que en realidad quien le tiene tomada la medida a Trump son aquellos que saben, por un lado, elogiarle y luego, por otro lado, un poco torearle. En cualquier caso, lo que sí está claro, independientemente de cuál es el método más inteligente, más sabio para tratar con Trump e intentar que Trump no se convierta en un peligro para Europa, es darse cuenta de que, bueno, con Trump tendremos que gestionarlo, Trump durará lo que dure, pero que sí, la gran lección de Groenlandia, de los aranceles, de la relación con Rusia o de otro tipo de amenazas, porque es muy interesante ver, o muy interesante y muy inquietante ver cómo Estados Unidos intenta, dentro de la política interna europea, favorecer a unos partidos políticos concretos. Sí. Algo que cuando lo hace Rusia, Europa ha reaccionado de una manera muy dura, como debe ser, y ahora lo está haciendo Estados Unidos. Realmente la constelación de factores es realmente muy inquietante para quien se supone que es un aliado. Pero, insisto, la lectura tiene que ser, bueno, vamos a ver cómo no dependemos tanto de Estados Unidos en seguridad, en energía, en tecnología, muchos elementos críticos que dependemos de Estados Unidos. Entonces la lección tiene que ser, bueno, sin prisa, pero sin pausa, sin una gran ansiedad y sin cometer errores, pero al mismo tiempo con firme determinación de darnos cuenta de lo vulnerables que es Europa precisamente por ese grado tan grande de dependencia. Que haya un presidente de la Casa Blanca que sea hostil a Europa, o haya un presidente de la Casa Blanca que sea, como tradicionalmente han sido, amigos de Europa, que dé un poco igual en el medio plazo, porque Europa tendrá una cierta autonomía estratégica.
Y en ese sentido, esta semana hemos visto que después de muchos años de negociaciones, la Unión Europea y la India han cerrado ahora un gran acuerdo de libre comercio. De hecho, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo ha bautizado como la madre de todos los acuerdos. Ahora entonces, India y la Unión Europea pues suman un mercado enorme de alrededor de 2.000 millones de personas, un 25% del Producto Interno Bruto Mundial. Y más allá del evidente valor económico, ¿se puede interpretar esto como una jugada política de Europa para ganar peso, pues como usted estaba diciendo, ¿no? Buscar otras vías y ganar peso en un mundo cada vez más tenso y más dividido?
Sí, porque ha habido este acuerdo con la India que es muy, muy importante, sobre todo por el potencial. La India es la economía que más crece ahora, en 2025, la que más crece en términos, considerando además su que es enorme y que tiene un potencial muy grande de crecimiento económico, de crecimiento demográfico, de que ya ha superado India a China, y aunque durante muchos años claramente India ha tenido un crecimiento mucho menor que el chino y no tiene ese desarrollo industrial, pero las bases de la expansión de India son muy claras en términos de proyección de PIB. Dentro de unos años será la tercera economía del mundo después de China y Estados Unidos, compitiendo con la propia Unión Europea por ese tercer lugar, y juntas efectivamente suponen un importantísimo parte, el porcentaje de la riqueza mundial y del comercio mundial. O sea, esto está claro. Y la Unión Europea había hecho hace pocas semanas antes el acuerdo con Mercosur, que incluye a Brasil y que también de nuevo es un importantísimo porcentaje del comercio mundial, y además en este caso pues tiene el efecto también en esa región de tracción, ¿no?, hacia lo que la Unión Europea puede suponer, en un contexto donde también Donald Trump está diciendo que se quiere que el hemisferio occidental tiene que haber una nueva doctrina Monroe, o que China, como sabemos, invierte mucho en América Latina. Es decir, posicionar la Unión Europea en regiones como América Latina y la India, pues desde el punto de vista comercial y económico tiene mucha importancia, pero efectivamente desde el punto de vista político e incluso geopolítico también lo tienen. Entonces sí, es demostrar que Europa no se va a quedar reactiva simplemente defendiéndose para que Rusia no siga invadiendo Europa, o de aceptando todo lo que venga de Washington con este presidente, y que quiere jugar en esa batalla geopolítica y que quiere utilizar sus recursos. A día de hoy el principal recurso de la Unión Europea es el acceso a su mercado único, a su mercado interior, que es muy extraordinariamente atractivo. Pues en este mundo donde Rusia, China y ni siquiera Estados Unidos puedes confiar, tú convertirte en un jugador global y empezar a ver aquellas potencias regionales y potencias medias que quieren jugar contigo y que quieren apostar, porque no por el vasallaje y la rivalidad geopolítica, sino también pues por el multilateralismo, el comercio abierto, las reglas. Y bueno, al fin y al cabo, India, a pesar de sus imperfecciones, es una democracia, y todos los países del Mercosur también, a pesar también de sus imperfecciones, también son democracias. Y también hay un elemento de compartir intereses y valores. Si Estados Unidos está retirándose en el compartir intereses y valores, pues hay otras regiones del mundo emergentes o emergidas que también pueden llegar a compartir esos intereses y esos valores.
Bueno, también estamos pendientes de que se firme un tratado de libre comercio entre Australia y la Unión Europea, que falló hace unos años. Bueno, estaremos pendientes de si eso avanza también o no.
Australia es otro ejemplo clarísimo de esto que estamos hablando, ¿no? Una potencia regional muy importante, no al mismo nivel que Brasil o la India por PIB, pero Australia sin duda es una pieza, aparte en el caso de Australia, mientras que podemos tener alguna duda con la India y con algún país de América Latina en relación hasta qué punto compartimos el mismo modelo de democracia liberal, en el caso de Australia no hay ninguna duda, con lo cual todavía es verdad que la lejanía no ayuda, pero sin embargo hay una cercanía mucho mayor en términos de cuáles son las apuestas y también por el derecho internacional. En ese sentido, pues claro que sí también.
Muy bien, pues Ignacio Molina, investigador senior del Real Instituto Elcano y profesor del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias por su tiempo y por su análisis para SBS Audio Australia en Español.
Muchísimas gracias, un saludo.
Anoche, con la victoria de Carlos Alcaraz en el Open de Australia, se puso punto y final a dos intensas semanas de competición. Pero pocos saben que hace unos días, en Melbourne Park, también un grupo de mujeres hizo historia en el abierto. Todos los partidos de la jornada celebrados en una de las canchas fueron operados por mujeres detrás de las cámaras para su retransmisión en televisión. Esta profesión, especialmente en el mundo deportivo, ha sido un espacio tradicionalmente masculino, pero ellas han demostrado que ya no hay barreras de género. Nuestra compañera Noelia Blasco conversó con Pau Leda. Ella es argentina y una de las videógrafas de la cancha sobre este hecho histórico en la televisión australiana.
Bueno, el notición espectacular que nos dieron ayer es que hoy, por primera vez, supongo en la historia del Australian Open, la ANZ Court iba a estar totalmente operada, las cámaras operadas por mujeres. Somos todas camarógrafas, hay cuatro cámaras hoy activas en ANZ Arena y las cuatro cámaras somos camarógrafas, somos mujeres. La alegría que nos da es que, aunque esto sea muy simple, que estemos celebrando que hay cinco mujeres juntas operando a la vez, aunque sea simple, es un montón, no ha pasado antes. Yo no lo he visto con mis ojos, ninguna de las otras cinco camarógrafas lo ha visto con sus ojos. Y de alguna forma, aunque suene cliché, van a ver nenas mirando que hay otras mujeres haciendo ese trabajo, que realmente es un montón. Nosotras no lo vimos, por lo menos yo no lo vi nunca, soy argentina. Me costó mucho ingresar en este mundo porque lo que no ves no te lo puedes imaginar que puede ser para vos. Así que nada, súper contentas, emocionadas hoy temprano. Estamos esperando a terminar el día para poder sacarnos una fotito. Si bien el director es hombre, hace un rato el relief de él fue una mujer. Así que nada, es como el tema del día. Estamos contentas con eso.
¿Cuál es el grupo que hay en este momento? ¿De dónde proceden? ¿Qué background tienen? ¿Cómo os habéis conocido? ¿Cómo es trabajar con un grupo de mujeres en pista en este momento?
Bueno, las chicas que estamos hoy por hoy acá en el Australian Open, que también somos las camarógrafas que hay en Australia, o sea, todas las camarógrafas mujeres que hay en Australia en este momento, en broadcast y en deportes, estamos todas hoy acá. Bueno, yo, Paula, soy argentina, Madi y Nikki son australianas, Mahima es de India y Melissa es de Italia. Después hay otras dos camarógrafas, somos siete en total en Australia. Bianca, australiana también, y Brenda, que ella es neozelandesa, pero viene todos los años a firmar el Australian Open también. Es lindo, si bien nuestra relación con los camarógrafos varones es excelente, es como son tus compañeros de trabajo y estamos acostumbradas a eso. Siempre es lindo y te sentís emocionada porque hay una chica en la cámara y sabés todo lo que eso significa, lo difícil que fue llegar a ocupar esa posición en un mundo male dominant.
¿Qué significa un mundo male dominant para los que no estén en esta profesión y no tengan ese trato diario? Porque supongo que igual lo podrás ver en pequeños detalles o no sé, ¿cómo es el trato? ¿Cómo es trabajar exclusivamente con hombres? ¿Cómo es trabajar exclusivamente con mujeres? ¿Y cómo ha sido esta evolución, ¿no? desde tu perspectiva?
Bueno, supongo que no escapa la realidad de cualquier otra mujer trabajando en un mundo de hombres. Lo que quiero decir es que la industria del broadcast ha sido siempre con hombres trabajando como productores, como camarógrafos, como asistentes, como ingenieros. O sea, son todas posiciones que están siempre relacionadas a varones. si bien estamos acostumbradas las mujeres a moldarnos, a trabajar a eso, no dejamos de tener como experiencia esto de que le querés decir a un compañero varón, no todos son así obviamente, voy a decir no, not all men, pero sí, cuando querés sugerir algo, no se te escucha. Cuando ya sabés cómo operar cierta cosa, cómo hacer cierta cosa en el set, y realmente lo decís, no te escuchan, y vienen tres ingenieros más y dicen algo diferente, o al final el último dice lo mismo que estabas diciendo vos. Es como muy cliché esta situación. Y eso es cansador. Y el hecho de que uno esté consciente de esa situación también lo hace agotador, ¿no? Pero, nada, con mujeres, eso, yo no me puedo parar de dar cuenta que le digo algo a Mahima, le digo algo a Nikki, y listo, y lo toman inmediatamente. No tengo que estar luchando para cruzar una idea, para decirle una sugerencia, algo así.
¿Tienes sensación de tener que demostrar tu conocimiento, tu background, tu experiencia más a menudo de lo que tú quisieras?
Sí, totalmente. Es constante eso. Quizás ahora no tanto, ya llevo casi 3 años en broadcast, 3-4 años. Pero sí es constante esto de tener que demostrar que sabes operar la cámara, que sabes llevar el trípode y que lo podés hacer, podés llevar cámara y trípode a la vez. Pero sí, frente a gente nueva constantemente tenés que estar probando que podés hacerlo. Por ejemplo, Melissa, la italiana, que está en una de las cámaras, no sé si más difícil, pero más pesada de hacer, porque es la cámara que es cámara en mano, portable, es una cámara que es pesada. Ella está como exactamente en la posición de más de hombre que puede haber en las cámaras y la hace tranquilamente, tiene muchísimas horas de tenis, ha filmado alrededor del mundo muchísimos ATP o WTA Tournament, y cuando llegó acá llegó recomendada, se sabe que lo podía hacer, pero claramente tuvo que demostrar, aunque todo sea implícito, ¿no? Pero sí tuvo que demostrar que podía hacer esa cámara sin problemas.
Ahora mismo estás trabajando en deporte. ¿Por qué hay tan poca mujer en este país que se dedique profesionalmente a ser camarógrafa, por ejemplo? No sé si desde fuera se ve como un oficio, una profesión exclusivamente masculina, o qué es lo que atrae poco a la mujer de esta profesión.
Supongo, como quizás decía al principio, No existe en el imaginario de mujeres que puedas hacer una cámara en un evento deportivo. Las pocas veces, los camarógrafos somos casi invisibles, pero las pocas veces que se llega a ver a alguien en algún partido a través de la televisión, lo que ves ahí al costado es un hombre operando una cámara. No llegás a ver nunca una mujer. Entonces, como no te imaginas lo que no podés ver. No te imaginas que puede ser lo que no puedes ver. De todas maneras, si hay muchas mujeres que ahora los tiempos cambian claramente, y si hay muchas chicas que quieren, que les interesa, pero está difícil. Y no solamente lo digo por el tema de género, hay un mercado claramente saturado de mucha gente queriendo ser camarógrafa y quizás no tantas posiciones de trabajo. Entonces va a costar para todos por igual. Pero supongo que esto no está aprobado, pero seguramente un hombre va a tener más chances que una mujer al momento de ir por una posición de trabajo como camarógrafo.
Si lo comparamos con otros países, ¿Australia en qué punto queda? Si hablamos de hombre, mujer, en la misma posición profesional.
Bien, es una buena pregunta porque sí tengo la posibilidad de comparar. Yo vengo de Argentina y allá vi en mi tiempo quizás una mujer camarógrafa. Tuve la chance de hablar con unas chicas del canal local de la provincia mía, donde soy, de Mendoza, y ellas me admitieron que solamente habían visto una vez una chica movilera, que sí, que hacía cámara, pero no existen mujeres en cámara en deportes en Argentina. Pero sí soy parte de un grupo de muchachas camarógrafas de UK, de Inglaterra, y allá ellas son como el faro a seguir. Ayer a la noche les preguntaba si en Wimbledon o en algún otro evento deportivo se había dado esto de que hubieran solamente mujeres en la court o en el evento deportivo, y ellas me dijeron que Wimbledon sí, que hay muchas más mujeres, quizás hay mitad y mitad o un poquito más de varones, pero hay muchas mujeres. Así que en cuanto a eso, obviamente UK será lo más avanzado, algo como Argentina puede ser lo menos avanzado, y Australia estará en el medio. También hay que tener en cuenta que la población australiana no es tan grande, así que creo que está bien y va bien.
Y por último, físicamente, ¿qué supone tener que trabajar en este oficio? ¿Qué cargas, con qué cargas cuentas a diario? ¿Cómo tienes que estar físicamente? ¿Qué pesos tienes que llevar?
Para trabajar en esta industria necesitas estar un poco fit, porque tenés que estar levantando cámaras, tenés que estar levantando lentes, tenés que estar levantando trípodes y cargarlos desde el camión de transmisión, o desde el storage hasta la posición donde va la cámara. Sí tenés que estar fit, y después si querés hacer la cámara en mano deberías estar en condiciones de poder cargarla por tiempos largos, por media hora, una hora, tendrías que ser capaz de poder hacer eso. Pero bueno, una vez más, lo que decíamos antes, las mujeres tenemos que demostrar, y muy probablemente una mujer cargue la cámara con más ánimo que un varón.
¿Por qué entraste en esta industria? Uh-huh. Si es vocacional, si es por imitación, copia, no sé, cuéntame. Y segundo, si quieres agradecer también a alguien esto que habéis conseguido en el día de hoy.
Mi carrera empezó en Argentina, donde primero fui videógrafa y luego tuve la chance de entrar en un canal de televisión universitario. Ahí pude ver lo que era el mundo del broadcast, el mundo del vivo, y realmente me encantó. Sentí una pasión inmediata. Siempre supe que quería hacer eso desde ese momento. Y cada vez que tenía la chance con la universidad, estudié comunicación social, de ir a un canal de televisión en Buenos Aires, que es donde pasa todo básicamente, sentía una fiebre, un fuego adentro de quiero hacer esto. Así que supongo que eso podría definirse como pasión. Luego decidí venirme para acá, para Australia, hace casi 10 años, y empecé a empujar de a poquito. Una vez que pude hablar el idioma, empecé a buscar las chances para poder entrar en la industria. No fue fácil porque no tenía contactos, no sabía bien a quién preguntar o cómo hacerlo, y entendí después que es una cuestión de networking, de a quién conoces y cómo te desempeñas, obviamente siempre, pero a quién conoces para que te pueda abrir un poco la puerta, uno pueda probar y demostrar a los demás que puedes hacerlo. Y bueno, me llevó quizás un proceso de 5 años poder entrar y después estar cómoda acá. Y en cuanto a esto, también quiero decir que necesito agradecerle a varones con los que me he cruzado, a supervisores, a mentores. En este caso, agradecerle a Graham Dicely. Él es nuestro supervisor de cámaras, que junto con Candace Hamilton, ellos eligen a quién dejan o no dejan entrar. Y los dos han dado la chance a todas estas mujeres, que normalmente no es fácil. Él está en una posición de poder y sí, tiene la decisión de si deja o no deja entrar, hombres o mujeres, lo que sea, y nos dejó entrar. Nos dejó entrar, nos recibe bien, y eso estamos muy agradecidas todas las chicas por eso.
Estupendo. Pues muchísimas gracias, Pau, y creo que puedes estar orgullosa de lo que has conseguido, porque formas parte también de este hito, y nada, mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes.
Ya estamos en tiempo de deportes y ya está con nosotros con toda la actualidad Juan Moya. Hola, Juan.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, empezamos celebrando esa victoria de Carlos Alcaraz, que ha cumplido su sueño y ha hecho historia en el tenis.
Increíble. Claro que ha cumplido su sueño porque ganó el único trofeo que le faltaba dentro de los 4 grandes, el Abierto de Australia. Finalmente lo ha ganado y se ha convertido en el número uno en el mundo, y va a seguir siendo número uno en el mundo por muchas semanas más. Increíble. El primer set lo perdió 6-2 porque Novak Djokovic estaba decidido a ganar su título número 11. Entró muy, muy fuerte, 6-2, pero después de ese primer set, Alcaraz 6-2, 6-3, 7-5. Increíble. El estadio estaba totalmente dividido, pero se entregó al mejor jugador en estos momentos del mundo. Carlos Alcaraz sigue batiendo récord. El 12 de septiembre del 2022 fue el primer jugador de 19 años que se proclamaba número uno del mundo. Y ahora, con 22 años, es el primer jugador en ganar los cuatro grandes torneos del mundo: el Australian Open, el Abierto de Francia, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos. Ha sumado ya 25 títulos, 7 Grand Slam, y va a seguir sumando porque es un jugador que tiene un talento increíble, espectacular, y al Novak Djokovic se tuvo que resignar a la superioridad del español.
Hay que hablar de otros ganadores en el abierto, otros que, bueno, unas noticias favorables para Australia.
Claro, en el doble mixto, Olivia Gadecki y Jean-Pierre, australianos, se proclamaron ganadores del abierto de Australia, derrotando a la pareja Manuel Guinart y Cristina Emma del Novich de Francia. Perdieron primer set 4-6, el segundo set 6-3 y en el desempate 10-8, y así levantaron el trofeo como los únicos australianos en ganar el doble mixto. Y claro que sí, gran alegría y consuelo para todos los australianos, que aún no podemos ver ganar a un varón en el Abierto de Australia.
Bueno, y para terminar con el Abierto, ¿puede haber cambios en la competición femenina para el próximo año? ¿Qué se está hablando?
Bueno, se ha comentado que posiblemente, y se va a estudiar, que a contar de los cuartos de final del próximo año jueguen a 5 sets. Pero primero tienen que hablar con la WTA, que es la rectora de las competencias femeninas, conversar con las jugadoras y ver la posibilidad. Por lo tanto, el 2027 probablemente se juegue a 5 sets a contar de los cuartos de final en el torneo femenino.
Bueno, estaremos pendientes. Dejamos el tenis, nos vamos al fútbol. Hay que hablar de la Copa de Campeonas de Mujeres, una Copa de la FIFA. Ha terminado ya y hay campeona. ¿Quiénes son?
Arsenal derrotó por 3-2 a Corinthians de Brasil en el alargue. El partido lo ganaba Arsenal por 2-1, pero en el minuto 90+4, con un gol de penal de Victoria, le daba el empate al partido y tenían que jugar el alargue o el tiempo extra. Y en el minuto 104, con gol de la australiana Caitlin Ford, seleccionada australiana, le dio la victoria al Arsenal, proclamándose por primera vez campeón de la primera versión de la Copa de Campeonas Continentales. Luego ya vendrá más adelante el Campeonato Mundial de Clubes Femeninos.
Ahora nos vamos ya a la información local. Hay que hablar de la E-League masculina y femenina. Hubo partidos este fin de semana.
Canberra sorprendió al Melbourne Victory femenino. Lo derrotó 3-1. Canberra suma 21 puntos y quedó segundo en la tabla de posiciones detrás del City, que perdió su partido frente a Adelaide por 2-1. Y en varones, Perth Glory, el día sábado, bien tarde en la noche, derrotó al Auckland, al puntero del campeonato, por 2-1. Central Coast Mariners derrotó al Melbourne Victory por 1-0 en el último partido de la jornada del día domingo. Y ahora el nuevo puntero del campeonato es el sorprendente Newcastle, que suma 27 puntos.
Y también tenemos resultados de ligas hispanoamericanas.
En España, en la fecha número 22, en el cierre del día domingo, el Athletic Club empató 1-1 con la Real Sociedad. El Athletic ganaba el partido, pero luego por una expulsión le provocó el empate final del partido, terminando 1-1. En México, el Querétaro empató 0-0 con Pachuca. El equipo de Querétaro aún no logra ganar un partido, ya jugando la cuarta fecha del torneo mexicano. Y en Colombia, el Once Caldas repartió puntos con el Jaguares de Córdoba, empatando 1-1, y Deportivo Cali bajó al puntero del campeonato, al Deportivo Pasto, derrotándolo por 3-0. En Argentina, ganó Boca 2-0 a Newell's en el Grupo A, y Rosario Central, el último campeón del fútbol argentino, empató 0-0 con River Plate en el Grupo B. Y en Chile comenzó el campeonato chileno, donde los últimos partidos del día domingo, La Serena empató 2-2 con Universidad Católica y Palestino 1-1 con Ñublense.
Y terminamos rápidamente con atletismo. Un chico de Nueva Zelanda que ha batido un récord mundial de la milla.
En Boston se corrió la milla bajo techo. 3 minutos 48 segundos 88 centésimas, nuevo récord del mundo. Sam Root de Nueva Zelanda, 16 años, ha establecido este nuevo récord. Ya tenía el récord mundial en pista abierta en Whanganui, con 3.53. Primera vez que corre bajo techo y bate el récord mundo categoría sub-18.
Excelente.
Increíble. Y a esperar que siga avanzando.
Eso es. Pues muchas gracias, Juan, por la información deportiva.
Buenas tardes, buena suerte.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.